Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Seamos bienvenidos a este espacio de oración que, guiados de San Juan Bautista de la Salle y en el inicio de este octavario por la unidad de los cristianos, quiere traernos también presente el mensaje y el deseo que nuestros obispos nos ofrecen para esta ocasión: orar por la unidad de los cristianos. En la introducción a los materiales publicados por la Conferencia Episcopal se nos invita a reconocer cómo la verdadera unión y la verdadera justicia se encuentran no solo en el quehacer humano, sino en Cristo el pacificador y el santificador. Si de verdad, nos dicen los obispos de la Comisión, para el ecumenismo se pretende instaurar una sociedad justa y pacífica, no se puede perder de vista que la unidad se dará solo en Cristo, porque solo Él en sí mismo une a Dios y al hombre, y solo en Él Dios ha ofrecido al mundo la pacificación de todas las cosas. La paz es posible porque el Señor ha vencido al mundo y su conflictividad permanente, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como reza la antífona de Tese que estamos escuchando de fondo, pedimos al Señor que florezca la justicia y que su paz inunde la tierra. Este santo y señada la Saliano, reconociendo la presencia del Señor, nos alegramos también de que en este día, junto a la familia la Saliana, celebramos el recuerdo de San Jaime Hilario, uno de los primeros mártires que han alcanzado el reconocimiento de su santidad dentro de la Iglesia perseguida en el siglo XX. Estamos comenzando este tiempo nuevo y también, después de esta primera semana del tiempo ordinario, nos preparamos y nos disponemos a vivir con gozo el anuncio que el segundo domingo nos trae en esta nueva liturgia de la Pascua Dominical, el recuerdo del amor de Cana. Vamos a dejar también que la experiencia de Juan de la Salle y la meditación que él nos ofrece sobre este evangelio nos llene de la alegría de que han llegado los tiempos del reinado de Dios. Gracias a María, con su corazón vigilante, con su mirada que suscita los tiempos mesiánicos, también nosotros seamos capaces de llevar el vino del tiempo nuevo el amor del esposo a todos los lugares donde aparentemente parezca que se acaba el vino, pero que con la intercesión de la Madre hacemos que Cristo obre el milagro, traer de nuevo la alegría del reino. Vamos a dejar que sea como fuente de inspiración de este texto la canción que Ayn Karen compuso, que titula Con él la fiesta empezó, quien nos sitúe en el contexto de lo que significa esta palabra de Dios, gozosa y alegre. Ha llegado la buena noticia del reino.
Bendícenos siempre con tu gracia y tu
miedo, hijos míos, dijo ella. No tengáis desencanto ni tristeza. Escuchad la palabra de Jesús, que cambia el agua en vino. Abríos a las puertas de Jesús que llenan de gracia y alegría. Mirad siempre a Jesús y haced lo que Él os diga. redacción ordenada que hizo San Juan Bautista de la Salle de las meditaciones para los domingos sucesivos a las fiestas de la Epifanía, coincidentes hoy en el nuevo calendario con el tiempo ordinario, desarrolla 5 meditaciones sobre la virtud de la obediencia. Comienza la primera, referida al Evangelio que el próximo domingo proclamaremos, y dice así en su punto primero: el Evangelio de este día refiere que fue Jesucristo convidado a unas bodas con María su madre y con sus discípulos. Y como viniese a faltar el vino, convirtió Jesús el agua en vino, a ruegos de la Virgen María su madre, la cual había dicho a los sirvientes: haced cuanto mi hijo os dijere. Sabía ella bien que, para conseguir de Jesucristo el milagro, la mejor disposición que pudieran aportar de su parte los servidores era la completa sumisión a sus órdenes. Este es también el medio seguro de que vosotros podáis serviros para conseguir gracia tan abundante que opere en vosotros prodigios y, en cierto modo, milagros que os hagan triunfar sobre vosotros mismos. Lo cual movió al sabio a decir: el hombre obediente cantará victoria. Para que la obediencia produzca su efecto, ha de ser exacta, y primeramente en cuanto a lo mandado, de modo que quien obedece esté pronto a ejecutar lo que se le ordena, sin mostrar preferencia de una cosa sobre la otra. A fin de conseguirlo, es menester luchar resueltamente para morir a sí mismo, porque es muy difícil no dejar traslucir que con más gusto se haría esto que aquello, en lo cual hay que conseguir vencerse hasta el punto de ahogar en tal forma las repugnancias que quien manda no pueda descubrir ni, en lo posible, adivinar lo que complace o desagrada al que obedece. Puede decirse que, en lo exterior y en lo interior, permanecéis vosotros del todo indiferentes a cuanto se os manda o se os pueda mandar. ¿Sois fieles y exactos en cumplir punto por punto de las órdenes de vuestros superiores? La señal más segura que de ello podéis dar es no pedirles nada, ni rehusarles cosa alguna. Nota a continuación el Evangelio que, dirigiéndose Jesucristo a los sirvientes, les ordenó llenasen de agua 6 hidrias que allí había, destinadas a las purificaciones de los judíos, y que ellos inmediatamente las llenaron todas hasta arriba. El término hasta arriba nos muestra que el verdadero obediente no solo ejecuta lo mandado, sino que su exactitud en obedecer se extiende, además, al modo como se le ordenó que lo ejecutara. Los sirvientes hubieran podido creer que obedecían al Señor con llenar más o menos aquellas tinajas. Mas esto no les pareció suficiente, porque deseaban realizar con exactitud lo mandado, no sólo en lo tocante al objeto, sino también en cuanto al modo de cumplirlo. Por eso llenaron las vasijas hasta arriba. Como deseaban obedecer con puntualidad, tomaron la palabra «llenad» en toda su extensión. Así debéis proceder también vosotros cuando los superiores os ordenan algo. No podéis contentaros con ejecutar lo que se os mande. Tenéis que hacerlo del modo que se os ordena. Si os indica, por ejemplo, que realicéis tal labor utilizando determinado instrumento, si lo hacéis con otro por pareceros más cómodo, si en vez de acudir a la señal en vuestro empleo os servís de la palabra, creyendo que esto será más fácil, obedecéis bien cuanto al acto, pero no en cuanto al modo, y eso no agrada bien al religioso que obedece con perfección. Vivid sobre aviso, pues en lo venidero, para velar sobre vosotros y no hacer las cosas de otra manera que como se os manden, si queréis obedecer con exactitud. En relación con la exactitud de la obediencia, se ha de tener también presente el tiempo. Para obedecer bien, debe cumplirse lo mandado no antes ni después, sino en el momento prescrito, pues la solicitud en el tiempo es tan necesaria para que la obediencia sea perfecta como lo son ejecutar lo mandado y hacerlo de la manera indicada. Eso nos enseñan con su proceder tanto Jesucristo como los que servían en el festín de aquellas bodas. Jesucristo manifestó efectivamente en este paso del Evangelio que no quería obrar el milagro antes de que llegara el tiempo que su padre había señalado, cuando dijo a la Virgen María, su madre, «Mi hora, esto es, la hora de operar dicho milagro, no ha llegado aún». Por su parte, los sirvientes llenaron las tinajas tan pronto como Jesucristo se lo ordenó, y al instante mismo en que el Señor se lo dijo, sacaron igualmente el agua convertida en vino para llevarla al maestresala con el fin de que la probase. Mostrad esa actitud parecida vosotros cuando algo se os mande, pues Dios quiere que realicéis lo mandado en el tiempo preciso y no en otro a vuestra elección. Si tocáis, por ejemplo, con retraso para algún acto de comunidad, o llegáis a él cuando ha dado ya principio, o bien os levantáis más de mañana que lo dispuesto, no practicáis en estos casos exactamente la obediencia, porque no ejecutáis lo ordenado, precisamente la hora señalada, y en consecuencia no seréis reputados como verdaderos obedientes, por la circunstancia del tiempo forma parte de la exacta y cabal obediencia. Bien, seguramente casi con 350 años de separación de estas palabras podríamos, desde la sensibilidad actual, matizar alguna de los ejemplos y expresiones que ofrece el Señor de la Salle, pero creo que el espíritu es irrefutable, más allá del paso de las épocas y de las sensibilidades, a entender el valor de la obediencia. Obedecer es saber ponerse en el punto de vista del otro, es saber vivir la condición de Jesucristo, el Hijo obediente del Padre, es saber que en quien hemos puesto nuestra vida confía tanto en nosotros de que podemos sacar adelante las propuestas que se nos hace, que no podemos dejar de dudar que todo acto de obediencia conlleva un gran acto de amor. Resulta original, ¿verdad?, el modo como San Juan Bautista de la Salle interpreta desde este valor de la obediencia, que no es solamente propio, un valor de quienes profesan la vida consagrada, esta expresión de ser ejemplo del Cristo obediente. Todos, de un modo o de otro, tenemos que ser obedientes. En primer lugar, lo somos como creyentes, porque el hombre de fe lo hace en la medida que deposita en Dios su confianza y vive en obediencia la voluntad del Padre. Vivir la obediencia no es tan solo la expresión de una vida religiosa en su plenitud, sino es, ante todo, vivir el estilo de nuestro Señor Jesús, que fue obediente en todo y hasta la muerte. Nos recordaba el Señor de la Salle que esta obediencia ha de ser exacta, cumplir ciertamente lo que se nos pide, porque es lo mejor para nosotros mismos, que ha de ser no solamente exacta, sino también en el modo, identificada con aquello que se nos ha indicado. No se trata de hacer solo las cosas por hacerlas, sino confiar que también en el modo concreto se nos está invitando a ejercitar una entrega confiada. Nos recordaba también el Señor de la Salle cómo la validez de la obediencia se demuestra en el tiempo, ni antes ni después, sino en precisión a lo que se nos ha invitado a realizar. Seamos, pues, como aquellos sirvientes que, porque escucharon la palabra del Señor, porque llenaron, como dice la Salle, hasta arriba las tinajas, hicieron posible que se obrara el milagro. El santoral lasaliano recuerda en este día la figura de San Jaime Hilario. Este santo hermano es el primero de quienes han alcanzado la santidad en el periodo de persecución religiosa durante la explícita guerra civil, es decir, entre los años 36 y 39. Es verdad que fue canonizado junto a los santos hermanos de Turón, protomártires de la Segunda República Española, canonizados junto a ellos, como digo, pero estos habían entregado su vida al Señor en 1934 durante la Revolución de Asturias. San Jaime Hilario es, pues, el primer santo mártir del periodo de la Guerra Civil Española. Había nacido en 1898 en el Pirineo de Lérida, en Enviñi, y a los 12 años sintió la llamada del Señor a entregarle su vida a través del sacerdocio. Acudió al seminario de la Seo de Urgell y allí permaneció durante 4 cursos haciendo los estudios básicos para la preparación a la ordenación. Sin embargo, padecía una serie de problemas auditivos que juzgaron los superiores no eran oportunos para el ejercicio del sacerdocio. Aceptando esta situación, volvió a su casa y, después de meditar el deseo de entregar su vida a Dios, conoció a los hermanos de las escuelas cristianas y solicitó el ingreso, manifestando su debilidad en el aspecto comentado, entre los hermanos, los cuales le enviaron a realizar la formación a Irún. Allí realizó los estudios tanto de preparación para el magisterio como la formación religiosa que los hermanos recibían, y volvió a Cataluña. Realizó su misión en varios colegios del interior de Cataluña y pronto su debilidad de oído hizo que tuviera que abandonar la práctica educativa y entregar su vida al Señor realizando otra serie de actividades auxiliares en el sostenimiento de las escuelas, como cocinero, como hortelano, como encargado de los patios y de la vigilancia de los recreos. Supo hacer también de esta nueva misión subsidiaria una entrega a la educación de la niñez y la juventud. Su piedad religiosa, su deseo, y así fue siempre, un gran catequeta y un gran amante de la Eucaristía y de la Virgen María, hacía que todos los hermanos admirasen su devoción como un hombre plenamente recogido, amante de la oración y del silencio, sabiendo que no hay nada mejor que escuchar en la vida que la palabra del Señor. Se hallaba en la comunidad de San Josep, la comunidad que los hermanos del distrito de Cataluña de entonces mantenían como casa de retiro para los hermanos mayores cuando comenzó la guerra civil. La comunidad se dispersó y juzgaron que lo mejor era que cada uno volviera ante la turbulencia que se avecinaba junto a sus familiares. Emprendió el viaje hacia Lérida y fue detenido en Mollerussa. Dada su condición de religioso, como hombre interior, enseguida su actitud le delató, por lo cual fue preguntado por su condición, a lo cual desde el primer momento afirmó ser religioso, hermano de las escuelas cristianas. Fue devuelto de nuevo a Tarragona. Allí pasó buena parte del verano y del otoño encarcelado en un barco. Al llegar este día fue llevado a tierra. Anteriormente había sufrido un juicio sumarísimo del cual queda constancia las numerosas acusaciones por su actitud creyente que sobre él hicieron, a las cuales a todo respondió con gran amor y entereza, a pesar de que en un momento hasta quisieron dejarle libre si reconocía que él no se había dedicado a la educación y que en su condición de hortelano y de enfermero podía bien no parecer hermano. Sin embargo, él reconoció su condición ante todo religioso, más allá de la peculiaridad de la misión. Fue llevado al monte de la Oliva, a las afueras de Tarragona, y allí se produjo un hecho por el cual el hermano Jaime Hilario causó admiración ya en el momento de su martirio, y es que a pesar de que el pelotón de fusilamiento disparó sobre él, permaneció firme, mirándoles de frente y diciéndoles: morir por Cristo es vivir. Según atestiguaron los propios miembros del pelotón de fusilamiento, tuvo que ser el jefe del mismo el quien a bocajarro disparara sobre él 3 tiros. De este hecho se dejó constancia y nada más finalizada la guerra, a los breves meses, se realizó una película sobre este hecho, por lo cual el beato y futuro San Jaime Hilario fue conocido como el santo de balas reverentes. Hoy celebramos el día de su fiesta y pidámosle al Señor que aquellas sus palabras, morir por Cristo, también nos lleve a entender que dar la vida por el Señor es vivir en plenitud. Hermanos, amigos, acordémonos de que en esta presencia de Dios manifestamos el cariño que Dios nos tiene. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre.
San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.